Alabamos a nuestro Señor por encontrarnos nuevamente en casa, teniendo la oportunidad de compartir el mensaje de Jesucristo. Lo hemos hecho en las naciones y países donde hemos estado estos días, en los lugares y las iglesias y las casas espirituales, y hoy nos encontramos nuevamente en nuestra casa, conectándonos a través del blog, del canal y también a través de Radio Vida, que siempre sobre estas horas conecta en directo con nosotros para que pueda salir el mensaje. Le damos gracias a Dios, a todas las personas que fielmente escuchan y que tienen corazón para oír lo que Dios tiene que decirle a la iglesia. Durante muchas semanas hemos estado compartiendo el libro de Cantar y Cantares y vamos a llegar a los dos últimos capítulos, posiblemente más gloriosos y más hermosos de todo el libro, porque hablan de la descripción de cómo Dios ve a la iglesia y cuál es la forma, la manera en la que Él ha tratado con ella para llegar a que la iglesia sea lo que Él quiere que sea. Leíamos hace un par de semanas en el capítulo 6 que había tres huertos que se describían en el libro de Cantares. El primer huerto que se describe es en el capítulo 2, que es un huerto de primavera. Es el huerto donde se habla mucho del fruto y se habla mucho de las hojas y se habla mucho de las flores. Es el fruto primario, es el fruto del atrio, es el huerto que habla del atrio. Después tenemos el otro huerto que es en el capítulo 4, cuando se habla del huerto en el tiempo del otoño, donde aparecen los aromas, donde aparece el olfato y donde uno puede saborear otro tipo de aromas. En el huerto del otoño hay frutos del otoño que son posiblemente menos sabrosos pero más consistentes. En el capítulo 6, vimos hace dos semanas o tres semanas atrás, el último de los huertos, que es el huerto del final del otoño y el comienzo del invierno. Y hablamos que ese huerto es un huerto donde los frutos son más costosos. Hablamos del nogal o de la noguera y hablamos de las nueces, que es el fruto de la noguera, que es un fruto que hay que romper para comerlo. Hay muchos frutos que se comen directos, pero hay frutos que hay que romper su cascarón para llegar a él y poder saborear la dulzura. Así es el cristiano. Hace clara referencia a la importancia de la belleza de la vida interior. Y así es como Dios quiere ver a la esposa. No solamente quiere el huerto primero, que habla del atrio, de la primavera, el huerto segundo, que es el huerto del otoño, que habla del segundo huerto, que es el lugar santísimo, sino el huerto del invierno, que es el huerto de la intimidad, donde el fruto es mucho más maduro, donde hay más costo, pero más madurez. Hablamos de que cuando estaba el esposo en ese huerto, las doncellas llamaron a la esposa para decirle, vente con nosotros, vuélvete a este campamento, al campamento donde tú saliste. Y hablamos de los dos campamentos y de los dos sitios donde el cristiano convive. El campamento de la carne y la naturaleza humana y el campamento del espíritu. Y hablamos de que los campamentos no se pueden mezclar y que se hace difícil cuando el cristiano vive entre dos aguas. Me llamó mucho la atención eso, el campamento del hombre, que es el campamento del fruto deleitoso, pero está el campamento de la intimidad, donde hay un velo para adentro y donde Dios solamente está con aquellos que son íntimos con Él. El dilema del cristiano es no mezclarse, saborear a Dios sin mezclarse, en que no podemos vivir en ambos campamentos. Como dice Jesús y lo dijo claramente, o sirves a un Señor o sirves a otro Señor. No puedes estar en ambos lados. Aquí Dios le está diciendo a la esposa, aunque te están diciendo que te vayas al otro campamento, ven, no te vayas de aquí. Me ha costado mucho traerte hacia mí y enseñarte quién soy yo, ven. Muchas veces mantener lo conseguido bajo el manto de la relación solamente se puede hacer en intimidad. No hay posibilidades a veces de rescatar a personas en el campamento del deleite porque están demasiado ligados al disfrute personal. Solo cuando tú sales de tu deleite y entras en el deleite de Dios, entonces aprendes a mantenerte bajo la relación íntima con Dios. Es hermoso conseguir intimidad, es cruel perderla. Es muy cruel perderla. Es hermoso estar con la amada o con el amado. Es cruel engañarla. Es hermoso darle a tu esposo o a tu esposa lo mejor de ti mismo. Es inmoral ser infiel. Y es lo que Dios está queriendo enseñar todo el tiempo a la iglesia. El costo tan alto de la infidelidad de la iglesia con Dios. Podemos exponernos y perder mucho, o podemos guardarnos y persistir. En cada campamento hay esposas distintas. Hay campamentos con mujeres deleitándose en sí mismo y hay campamentos con mujeres deleitando a Dios. Hay lugares donde las mujeres se deleitan a sí mismo, disfruta lo que el esposo les da, y hay lugares donde el disfrute es estar con Dios. Cuando estaba haciendo este pequeño resumen, escribiendo en mi libreta este pequeño resumen del capítulo 6 para dejárselo a ustedes, para poder enlazar con el capítulo 7, inmediatamente el Espíritu me trajo los dos campamentos en los días de Moisés. Cuando él estaba en el campamento con Dios, cuando le estaba dando Dios las tablas, cuando él estaba en la intimidad con él, 40 días y 40 noches en intimidad con Dios, y estando él allí, en la intimidad del campamento, en el silencio de la presencia con Dios, escucha las voces del otro campamento, el campamento de Aarón, el campamento donde se estableció un becerro de oro para adorar. La palabra es increíblemente clara cuando dice que fue Aarón quien lo talló, quien lo cinceló con sus propias manos. El asunto está en que ellos no dejaron a Dios por el becerro, sino querían adorar a Dios y al becerro, porque pusieron al becerro delante. Delante. Significa que de alguna forma ellos no querían prescindir de Dios, pero querían tener sus propios dioses. Hay gente que está en la intimidad con Dios que está y está escuchando las voces del campamento de Aarón. Cuando Moisés escuchó las voces del campamento de Aarón, pensó que eran una cosa. Y Dios le dijo, no, no me están adorando a mí. Lo que están es pervirtiendo su corazón tras otros dioses. A veces, la intimidad, la relación con Dios, te lleva a pensar que todo el mundo es como tú. Y no es así. Hay mucha gente adorando sus propios dioses, deleitándose en sus propias cosas. Dice así el capítulo 6, versículo 13. Vuélvete, así le decían las doncellas. Oh, Sulamita, vuélvete y te miraremos. Otra vez, ven, te queremos mirar. Y él dijo, no, pero yo estoy oculta. Yo soy para Dios. No quiero que me miren. ¿Qué veréis en la Sulamita? ¿Qué veis? El Espíritu de Dios le dice a las mujeres, ¿qué veis en ella? Algo como la reunión de dos campamentos, como diciendo, en el ser interior, en el interior de la vida de una persona que está con Dios, hay una parte que también a veces quiere mirar al otro lado. Y dice Dios, cuidado, cuidado, no te dejes llevar por los gritos de las mujeres que quieren hacerte regresar. Y ahora aparece el capítulo 7. Hay dos descripciones muy poderosas de cómo Cristo ve a la esposa. La primera descripción está en el capítulo 4 y la segunda descripción está en el capítulo 7. La descripción del capítulo 4 es de una manera, la descripción del capítulo 7 es de otra. En el capítulo 4 se habla mucho del ornamento de la esposa. Pero en el capítulo 7 se habla del interior de la esposa. Porque el capítulo 7 habla, sin lugar a duda, de la obra de Dios en una vida. La obra de Dios en la vida de la iglesia. Cómo la obra de Dios produce en nosotros ciertas cosas. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias! ¡Oh, hija de príncipe! Antes era una doncellita, ahora es hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirio. La palabra ahí, que no le falta bebida, es la palabra vino, que no le falta vino. Tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Herbón junto a la puerta de Batrabín. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Esa es una descripción de el esposo hablando de cómo es la esposa. Esta es la descripción más exacta de la obra de Dios en la esposa, en el campamento. Lo que produce estar con Dios. Le está diciendo en el versículo anterior, mira bien a qué campamento tú quieres asistir. Mira bien lo que te da un campamento y mira bien, esposa, lo que te da otro campamento. El capítulo 4 es muy asombroso porque te habla muchos detalles de la esposa, pero nunca refleja las extremidades. La descripción primera de la esposa habla de los pies. Y miren qué dice. Son hermosos tus pies en las sandalias. Eso es una referencia real a lo que significa el espíritu de un siervo. Dice ahí, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, el espíritu del siervo. Los siervos que llevaban sandalias, y es una representación de la esposa aprendiendo a servir. Recuerde que los primeros capítulos, todo el tiempo, la esposa está aprendiendo a que le sirvan. Pero después, cuando tú pasas por la talla de Dios, Dios te esculpe entonces de una forma real. Dios trabaja contigo en un principio, aprender a servir. Aprender a servir. Es curioso. Nunca en ninguna descripción, como antes, aparece los pies y los muslos. Porque los pies hablan del servicio y los muslos hablan de la fortaleza. La fortaleza para que la esposa esté bien parada, bien quieta, bien puesta de pie. Aquí está hablando del testimonio, del espíritu del testimonio. El testimonio que da el servir a Dios. Es una clara referencia luego a Efesios cuando habla de las sandalias. Las sandalias que hablan del evangelio de la paz. Habla del testimonio, de la misión de ser testimonio para Dios. Es precioso porque hace una comparación. Eres hija de príncipe, pero eres una sierva. No te olvides. Somos hijos del rey, pero somos siervos. No te olvides. No te encapriches. La iglesia somos hijos, hijos del rey, príncipes, coherederos con Cristo, pero siervos. El Hijo de Dios, príncipe, coheredero, heredero, pero siervo. Le está diciendo Dios, la obra más hermosa, más excelente del Maestro, mire el versículo 7, la obra más excelente del Maestro, la palabra es la obra más perfecta. Del maestro es haber tallado en la mujer, en la iglesia, el espíritu del servicio. Ojalá la iglesia pudiera entender lo que es servir a Dios y la excelencia y la naturaleza de servir a Dios. Le quiero decir algo que he podido ver en este último viaje que hemos realizado. Cuando mi esposa y yo hemos estado en los diferentes lugares, hemos ido a diferentes casas a dormir. Podíamos abrir un hotel. Pero los pastores que estaban en medio nuestro nos dijeron, pastor, preferimos que ustedes estén en nuestra casa. Bueno, no importa, si eso es lo que usted decide, nosotros no tenemos problema en estar en una casa. En medio de esa casa hay hijos, hay personas, hay vidas. Y uno puede percibir, cuando está sentado a la mesa, cómo los hijos de un pastor miran a otro pastor que es el pastor invitado. Y uno puede percibir cómo la gente ve a los siervos de Dios. Y lo que más nos asombra en los sitios que hemos estado es que todo el mundo te ve en un nivel de altura, de honra, tan grande, pero tan lejano. Nosotros hemos aprendido a ser lo que somos y seguimos siendo lo que somos, aunque vayamos a otro lugar. Yo sigo siendo, de alguna forma, entendiendo que la manera de poder impactar en un ser humano no es a través de cuánta palabra doy en un púlpito, sino cómo yo me muevo después en el día a día, cuando uno se baja de un púlpito. Y entonces Nos pusimos a hablar con chicos, con muchachitos de 17, 18, de 20 años. A hablar con ellos, sentarnos, ¿cómo está? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Interesándonos simplemente por sus personas. Y eso les sorprendió. Eso les sorprendió. ¿Por qué les sorprendió? Porque parece ser que servir a Dios incluye una categoría superior que hace perder la categoría inferior, que es la categoría de ser un siervo, estés donde estés. Y es muy importante que la iglesia no pierda la talla. El maestro tallando, el alfarero modelando a la iglesia y estableciendo a la iglesia en su principal pilar, servir. Dice, oh hija de príncipe, qué hermosa eres. Pero no te olvides que llevas sandalias en tus pies. No te olvides que llevas el apresto de tu testimonio. No te olvides que llevas ligado a ti la oportunidad de ser testigo de Dios en cualquier sitio. Iglesia, sea sencilla. Iglesia, sea siervo donde esté. Aunque sea usted el invitado a comer, levántese y sirva la mesa. Levántese y ciña sus lomos y lave los pies de la gente. Honre, sirva. Sirva a la gente. Sirva a las personas. No se olvide de la talla del servicio. Usted puede ser muy grande, predicar en lugares muy importantes, subir en primera clase en un avión. Puede usted tener la honra de ser un siervo invitado a un gran evento. Pero no se olvide la talla del servicio. No se olvide ser sencillo. Es hermoso. La capacidad de mantenernos fuertes, firmes, pero quebrantados. La capacidad de ser personas firmes en Dios, fortalecidas, pero humildes. Humildes. Nuestra misión y nuestro servicio es una marca. Usted no puede dejar de servir. No puede dejar de servir. Está bien que te abran la puerta. Está bien que te lleven el maletín. Está bien que te quieran llevar la Biblia. Pero cuando tengas oportunidad, haz lo mismo con los que te lo hacen a ti. Sirve. Sirve. Jesús en unas bodas se puso a hablar con los siervos. No fue al maestro sala. Fue a los siervos y dijo, siervos, empiecen a llenar los cántaros. Con cántaros esas tinajas vacías con agua. Diga conmigo, el servicio nos hace príncipes. No es el título, el servicio. La grandeza de ser coherederos con Cristo es que nos podemos parecer a Él y ser lo que Él fue. Príncipes que sirven. Dice aquí hermoso, ¡ay, tu ombligo! Recuerden, lo he dicho antes, ni una sola vez en la descripción de antes aparece las extremidades. Ni una sola vez. Ahora dice, tu ombligo como una taza redonda, que no falta vino, y tu vientre como un montón de trigo. Está hablando de la vida interior. Está hablando de la vida que asimila y que alimenta. ¿De qué la iglesia asimila y de qué la iglesia se alimenta? Está hablando de la perfección de la iglesia basada en lo que recibe, en lo que come. Dice, yo me alegro que no te indigestas, que sabes beber del pacto, vino y pan, pacto. Yo me alegro que sabes alimentarte de lo que realmente aprovecha. No eres una princesa ni una iglesia que te me estás poniendo gordita por tanto comer dulcecitos y tus deleites y tus chucherías y lo que te gusta. Me estoy dando cuenta que has aprendido a comer bien. Tu ombligo habla de la asimilación, tu vientre de la alimentación. Asimilas bien, te alimentas bien. El ombligo es la parte donde el niño se alimentó. Dice que es redondo, perfecto. Habla de la perfección de lo que se asimila. Hermoso, muy lindo. Un ombligo perfecto para asimilar, un vientre perfecto para digerir. Ojalá la iglesia digeriera y asimilase bien todo lo que Dios le da para alimentar. Ojalá la iglesia pudiera aprender la importancia de vivir la vida interior, no tanto la vida exterior. Tú vas a ver aquí en el relato que ya la iglesia no habla de ornamentos, habla de utilidades. Las piernas son muy útiles, el vientre es muy útil, pero eso no es algo que tú estás mostrando. No es algo que se necesita mostrar. No es algo que tú usas para mostrar. Los pies no es algo bonito para mostrar, pero son tremendamente útiles. El ombligo no es algo bonito para mostrar, pero ha sido muy útil. El vientre no es bonito para mostrar, pero es muy importante para alimentarse. La vida interior de la iglesia, de eso está hablando el vientre, de eso está hablando el ombligo, de la vida interior de la iglesia. Quiero que sepas algo. La asimilación, lo que tú asimilas, lo que tú comes, lo que tú digieres, va a determinar cómo va a ser tu vida. Estos días hablaba con algunas personas y me decían, pastor, ¿qué podemos hacer para asimilar la palabra del reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer que nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio cambie para ser personas que agrademos a Dios? Yo le dije, mira bien de qué te alimentas. Porque la primera parte para saber ser alguien sano es saber qué está entrando por tu boca. ¿Qué estás asimilando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás digiriendo? ¿Cuál es la palabra que digieres? ¿Qué predicaciones escuchas? ¿Qué asimilas de lo que Dios te dice? ¿Cuánto escuchas, pero cuánto retienes? ¿Cuánto pones en práctica? En las extremidades está el servicio. Está la obra de la iglesia. En el vientre está el alimento. Sin alimento es difícil caminar. Sin comida es difícil batallar. Si tú no comes, se te hace difícil caminar. Si tú no asimilas, no te fortaleces, no tomas nutrientes, se te hace difícil trabajar. Entonces, la vida interior es básico para el servicio y la oportunidad del Señor. Tome la palabra, asimílenla. Tome la palabra, aliméntese. Escuche predicaciones. Escuche palabra de Dios. Hágase como ejercicio disciplinario, escuchar al menos cada día una predicación de alguien que te instruya, de alguien que te levante, de alguien que te dé alimento, no que te dé ánimo, alimento. Me dijo el pastor el otro día, en una de las ciudades que estuve, me dijo, pastor, llevo muchos años entreteniendo gente, llevo muchos años haciendo que la gente se entretenga y lo pase bien. Llevo muchos años trayendo mucha gente para traer buenas palabras y que la gente se sienta bien cuando se vaya a la iglesia. Dice, pero me di cuenta que yo tengo mucha gente, pero no tengo una iglesia transformada. No veo cambios en la gente. Yo le dije, es que los cambios vienen primeramente con la capacidad de lo que la gente está digiriendo. Es más bonito digerir que te digan que eres guapo que digerir que te digan que eres feo. ¿No es verdad? A nadie le gusta que le digas las cosas que hacen mal. Más bien te gusta que te digan las buenas cosas que haces bien. Pero hay que digerir. Hay que digerir. Y hay que asimilar las cosas que son útiles para tu vida interior. A nadie le gusta comer verduras, pero son buenas. Te gusta comer más carne, pero las verduras son buenas. Carne no se puede comer todos los días. No se puede comer todos los días marisco. ¿Usted sabía eso? No se puede. Hace mal, hace daño. Necesitamos una dieta equilibrada en la iglesia. Me encanta esto. Miren. Tus pechos como gemelos de gacela. En el capítulo 4, versículo 5, se mencionan los pechos, pero no como aquí. Ahí se dicen que sus pechos son como gemelos de gacela. Y dice ahí, deleitándose entre los lirios. Porque ahí la mujer, los pechos de la mujer son para el deleite del esposo, pero aquí los pechos de la mujer son para dar de comer a los hijos. Aquí ya no es un ornamento. Aquí es darle de comer. Aquí es hacer a la iglesia madre. Madre. Aquí no es deleite. Aquí es alimentar. Como alimento. Como alimento. Como estoy comiendo, alimento. Soy madre. Vamos a poner en unos días una predicación de Marisu que habló simplemente una madre. Simplemente una madre. Una palabra muy hermosa. Fue fuerte. Una palabra muy digna. Dios le dio la oportunidad de ministrar a un buen grupo de mujeres. Y Dios le dio eso. Simplemente una madre. En el capítulo 4, los pechos de la mujer son solamente para los deleites. En el capítulo 7, los pechos de la mujer son para darle de comer a los hijos. Alimentar. Aquí ya no es ornamento. Aquí no eres esposa. Aquí eres esposa y madre. Ahora alimentas, crías. Ahora crías. No te importa si tus pechos tienen grietas. El alimento. Alimentar a la cría. Alimentar al hijo. Alimentar, aunque haya dolor, porque lo hay. Aunque haya sufrimiento. Alimentar es un don hermoso. Precioso don. Alimentar es un don hermoso. Muy precioso. No podemos, no se puede ser egoísta en la iglesia. No tenemos pechos solamente para ornamentar. Tenemos una función, darle de comer. Darle de comer a los hijos. Alimentar. ¿Sabes lo más difícil cuando tú viajas qué es? Cuando la gente te dice, pastor, ¿cuándo va a regresar? Y yo le digo siempre, pues si no me fui, ya me está diciendo cuándo regreso. Cuando dicen, pastor, ¿vendrá otra vez? ¿Vendrá? ¿Regresará? Yo le digo, mire, no sé si regresaré, pero si tienen una página de un montón de predicaciones y un montón, ahí hay un montón de alimento. Me dice, sí, pastor, el alimento es bueno, pero queremos mamar del pecho. Ay, pero eso no se puede hacer a la distancia. Alimentar una a un hijo como madre, ay, requiere madurez. Ahí no puedes estar pensando, ay, se me van a poner mal, se me van a grietar. Ahí no se puede pensar en eso. Ahí se trata de alimentar. Eso se llama madurez en la iglesia. De eso se trata. Diga conmigo, la iglesia ya dejó de ser egoísta. Porque todos los demás capítulos tú ves mucho egoísmo en la iglesia. Las definiciones de la iglesia es lo bonita que está. Y lo bella que es. Y lo hermosa que se siente. Pero aquí ninguna de estas calificaciones tiene que ver con lo hermoso de la iglesia, sino con las funciones de la iglesia. Con el trato de Dios en la iglesia. Diga número uno, las extremidades. Las extremidades. Hablan del servicio. El vientre. El tronco. Habla de lo que representa, de lo que significa asimilar. Alimentarse para luego alimentar. Alimentarse para alimentar. Comer para dar. Usted sabe que cuando, si tú le das el pecho a un niño y tú comes ciertos alimentos, le traspasas el sabor a los niños. Por ejemplo, si tú comes ciertas verduras que producen gases, si se la das a tu hijo, al niño le van a producir gases también. Cólicos infantiles. Si tú comes algunas verduras que producen muchos gases, vas a producir que tu hijo también tenga gases. Lo que alimentas depende de dónde te alimentas. Por eso el vientre, la asimilación, el alimento para dar bien de comer a la gente. Otra definición más, versículo 4, tu cuello como torre de marfil. En el capítulo 4 aparece también la palabra torre para referirse al cuello, pero habla de la torre de David. Aquí habla que el cuello ya no es como torre de David, sino como torre de marfil. Tremenda diferencia. ¿Quiere que se la dé? Seguro. Como estamos en directo a la radio, no podemos preguntarles a los oyentes, pero sí podemos decirles que hay una gran diferencia entre ser la torre de David o la torre de marfil. Habla del cuello. La torre de David hablaba de los triunfos de David, de los triunfos del esposo, de los triunfos del rey David, de la meritoria victoria que él hizo por nosotros. Pero ahora aquí define a la mujer con el cuello como marfil. Número uno, el marfil tiene un profundo significado porque el marfil es casi blanco, pero no lo es. Es casi puro, pero no lo es. Habla de que la mujer está en un periodo de trato, de purificación. No lo es. Es casi pura, pero no lo es. El marfil no es blanco. Tiene un cierto tono amarillento. Ahora, el marfil es duro. Pero tú sabes cómo se tiene que extraer el marfil de un animal matándolo. Entonces eso habla de que la mujer ha entendido que para producir pureza tiene que morir. Que hay un trato para que la esposa pueda producir victorias para Dios, no las que Dios le da a ella, sino la que ella le va a dar a Dios, tiene que morir. Antes son las victorias de Dios a nosotros, ahora son las victorias de nosotros para Dios. Marfil. Marfil. Que son casi puras, pero no son puras. Por eso marfil habla de sacrificio y de muerte. Habla de los méritos de un sacrificio. Antes, cuando tu cuello era como la torre de David, son los méritos de Dios. Ahora, como tu cuello es como marfil, ahora son tus méritos, entendiendo lo que es el sacrificio, para decir, Dios mío, mereció la pena tu victoria por nosotros. Antes es la esposa haciéndose ver bonita por la sangre de Jesús y el sacrificio de Cristo. Ahora es la esposa haciéndose ver madura. No se ve tan pura ni tan blanca, pero amado, es dura, se está fortaleciendo. Tiene un cuello erguido para fortalecer una cabeza que va a aportar gran gloria. Tiene un cuello fortalecido por la fortaleza del sacrificio y de la humillación. Dice, ¡ay, tu cuello como torre de marfil! Fuerte, establecido, duro, pero sacado a precio de sangre. Amado, para sacarle los colmillos a un elefante, ¿qué hay que hacer? Pues lo sacas en vivo. Por eso es que suelen ir a los cementerios de los elefantes para sacarle los colmillos. De hecho, le digo más, los colmillos son parte del cráneo y si no se cierran, no se pueden arrancar. Entonces está diciendo, sí, eres marfil, el esposo ha traído mérito sobre ti, pero ahora, por cuanto tú quieres pagar el precio de seguirle, esposa mía, qué lindo se ve tu cuello. Es marfil, no se ve puro totalmente, pero tiene un color tan extraordinario, tiene una dureza tan hermosa. Sabemos que es el producto del sacrificio y del esfuerzo. Diga conmigo, las extremidades hablan del servicio. La iglesia ha sido tejida en el servicio, tallada en el servicio. El torso, el tronco, habla del alimento, lo que se toma y lo que se da. El cuello habla de la humillación, del quebrantamiento, lo que se necesita para sostener la cabeza. Ay, porque ahora en la cabeza viene la gloria. Y sin cuello de marfil no se puede sostener gloria. Sin muerte no hay gloria. Y dice aquí, ay, tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Hermoso ese significado. Hermoso. Tus ojos como estanque. ¿Tú sabes cómo decía antes que eran los ojos antes de la mujer en el capítulo 4? Como paloma. Ahora como estanques. ¿Qué diferencia hay? Muy grande. Muy grande. Porque la paloma habla de la paz. Habla de la relación que se establece en paz. La paloma habla de que cuando Dios ve a la esposa y la mira, quiere tener relación con ella en paz. quiere hacerle ver que la relación tiene que ser en paz para edificar sobre ella. Como ha habido relación de paz, entonces ahora el esposo ve los ojos de la esposa como estanque. Número uno, primer significado de la palabra estanque, transparencia. Porque en el estanque, en un estanque se ve lo que hay. No habla de los ojos como pozos, donde no se ve el agua. Se habla del estanque porque se ve lo que hay. Diga conmigo, la novia antes se ponía antimonio para ocultar sus ojos. Ahora no tiene pintura en sus ojos. Ahora se ve lo que es. Cuando le miras a los ojos es un estanque claro. ¡Oh, qué bella se ve la iglesia! No se viste de religiosidad, no se viste de ornamentos, no se pone nada en sus ojos. Sus ojos son cristalinos, transparentes. Es un estanque abierto, con un contenido de pureza, de reposo, de bendición. Un estanque es un lugar de reposo. Así es la esposa. Todo lo que Dios ha hecho en ella para manifestar en el brillo de sus ojos la pureza, la paz, la tranquilidad, la quietud de Dios. Diga conmigo, los ojos revelan la quietud de la iglesia. En quietud, en descanso está tu fortaleza. Así le dice Dios a la iglesia. Lo dice en Isaías capítulo 30. Esa es la fortaleza de la iglesia, la quietud. La iglesia está mirando con quietud, con tranquilidad. Sus ojos son transparentes, no tiene que pintarse de nada. Fíjense todo lo que está sosteniendo ahora el cuello de marfil. Está sosteniendo primero la pureza de unos ojos, la quietud. Y ahora dice... tu nariz como la torre del Líbano. La palabra ahí, nariz. En ningún momento nariz aparece en las anteriores descripciones. En ningún momento. No se describe la nariz. ¿Sabe usted por qué? Porque la nariz habla del olfato y el olfato habla del discernimiento. No hay discernimiento sin madurez. La iglesia antes... todo su cabeza está lleno de ornamentos, que un pendiente aquí, que una cosita allá, que el cuellito de esta forma, que se pone un gorro aquí, que tiene unas estrellas, que tiene una corona. Todo es un ornamento. Ahora aquí ya no hay ningún ornamento. Ahora todos los sentidos de la iglesia son puros y profundos. Los ojos se le ven. La nariz olfatea lo bueno y lo malo. Discierne las cosas que son bien, que son buenas y son malas. Dice tu esposa, ¿de dónde viene? De ningún sitio. Ah, ¿tú crees que no vienes de ningún sitio? Eso fue lo que Dios le dijo a Giezi a través de Eliseo. ¿De dónde vienes, Giezi? De ningún sitio. Como diciendo, no vengo de ningún sitio. Y dice él, ¿no estaba allí mi corazón cuando le estabas pidiendo a aquel hombre el manto? ¿Tú no crees que yo discierno? ¿Tú no crees que yo sé lo que te está pasando? Dice la iglesia, ¿acaso no sabemos lo que pasa? ¿Acaso no discernimos lo bueno y lo malo? ¿Acaso es que la iglesia madura no sabe oler cuando huele a pecado, cuando huele a incienso de adoración? La nariz, los ojos, son claros sentidos de madurez. Porque los ojos hablan de la visión, la nariz habla del discernimiento, la percepción. No hay percepción sin madurez, no hay percepción sin talla de Dios. No se puede percibir sin una torre de marfil que ha tratado con nosotros. El olfato es la facultad que va más allá de los sentidos. Discierne, diga conmigo, las actitudes. Identifica actitudes. Dígalo, identifica actitudes. No me huele bien esto. No sé por qué esto no me huele bien. Algo está pasando. Discierne los buenos olores y los malos olores. Me gusta mucho porque la nariz es el primer sentido que nos ayuda a comer. Si algo no huele bien, ¿qué sucede? Se te cierra el apetito. Si algo no huele bien, cuando lo vas a comer, dices, esto no sabe bien. Vas a tomar la leche, esto está cortado. Te ayuda a identificar lo que no es provechoso. La iglesia madura tiene olfato, la inmadura se traga cualquier cosa. Dice aquí, la nariz es como, dice, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Está hablando de algo que está elevado y alto, porque habla de la altura del discernimiento. Una de las cosas más hermosas que el hombre no debe de perder es el discernimiento, el sentido que va más allá de lo que ves y tocas, la percepción. Las mujeres son muy buenas para el olfato. Tienen una capacidad para discernir muchas cosas. Los hombres somos bastante torpes en eso. La iglesia es madura cuando aprende a discernir e identificar actitudes en la gente. Esto no me huele bien, esto no va bien, esto no funciona bien. Diga conmigo, en sus extremidades vemos el servicio. En su vientre vemos el alimento, lo que damos y lo que recibimos y lo que damos. En su cuello vemos la humillación. Y en su rostro vemos la pureza y el don. Ahora viene una parte muy importante. Fíjense que habla del cuello, de los ojos y de la nariz. Y no revela nada más. No habla de la boca. ¿Por qué no habla de la boca? Porque el maduro calla, no habla. ¿Quiénes son los que hablan? Los niños. ¿Quiénes son los que no les gusta callarse? Los niños. ¿Qué son los que les gusta decir lo que piensan? Los niños, los inmaduros. El maduro aprende a callar. Me gusta eso. Todo ese don que hay, todo el sentido del don. Antes se hablaba mucho de los ornamentos de la cabeza de la novia. Ahora no hace falta hablar de ningún ornamento. Ahora dice, la novia tiene unos ojos y tiene una nariz. Tiene una pureza, tiene un don especial, tiene un brillo distinto. Ya no brilla por el ornamento, brilla por lo que Dios ha hecho en ella. Y dice ahora, y ahora esa cabeza es muy especial. Dice aquí, tu cabeza encima de ti. Diga conmigo, autoridad. No está debajo, está encima. Cristo es la cabeza encima del tronco, del cuerpo. Encima, como el Carmelo. ¿Qué es el Monte Carmelo? El Monte Carmelo es el monte donde Elías desafió a la maldad y dio oportunidad a que fuera manifiesto el don, el fuego, la manifestación del poder de Dios. Diga conmigo, es necesario que para que haya manifestación del poder de Dios, número uno, la cabeza debe estar encima. Y número dos, tiene que haber un cuello de marfil, unos ojos puros y un olfato que discierna. La iglesia camina al servicio, come y da, tiene humillación, está quebrada, tiene ojos y nariz para mirar, hay autoridad respaldada. Diga conmigo, Carmelo representa, diga Carmelo representa la autoridad respaldada. El poder respaldado. Queremos el poder, queremos Carmelo, queremos la autoridad, pero no queremos un tronco, un cuello, quebrantado, humillado. No queremos ser cincelados por el servicio. No se puede ser alguien de autoridad sin servir. No se puede ser alguien de autoridad sin asimilar la palabra. No se puede ser alguien con poder si no entregas, si no das, si no percibes la naturaleza de entregar a alguien en los demás. No es poder para ti, es poder para que sea entregado a la casa, a las personas, a la gente, vida de Dios. Es autoridad para que Dios respalde que la iglesia es real. No es comer para engordarnos, es comer para darlo. La autoridad, el poder, la consagración. Acuérdense que hablamos del cabello, que habla de la consagración. Recuerden los días de Sansón, la consagración. La autoridad, el poder, la consagración son señas de identidad de una iglesia madura. Pero la autoridad y la consagración no viene sin esfuerzo, sin humillación. No viene sin el marfil. No viene sin el servicio. La consagración es el producto de alguien que para Dios es una víctima, que se entrega como sacrificio para que Dios le diga, sí, tú eres mío. Por eso el cabello, que ahí se menciona, dices como púrpura del rey, porque está hablando de la belleza que es ser alguien consagrado a Dios. El brillo que produce al rostro de Dios alguien consagrado. Es una señal de autoridad respaldada. Por cuanto todo está bien establecido, la cabeza está bien establecido. Por cuanto todo está bien y hay señales de pureza y humillación, la cabeza está dirigiendo. Por cuanto todo está en orden, hay quebrantamiento y humillación, se puede manifestar el don y el poder. Si no hay humillación, si no hay quebrantamiento, el poder, ¡ay, el poder! ¿Cómo se malogra? Digo conmigo, la iglesia, en esta definición, ha sido liberada de los adornos. Aquí no tiene nada que ver, ni tiene ninguna importancia los adornos. No se describen mantos, no se describen ropas, no se describen vestidos, se describe a la novia, digo conmigo, desnuda. Digo conmigo, desnuda. Estamos ante él desnudos y se ve lo que somos. Se nos ve lo que somos. Allá afuera la novia está vestida, engalanada, tiene todo lo que necesita para verse bien. Pero acá adentro, en este campamento, la novia está en la intimidad y está desnuda. No tiene ningún ornamento. Su belleza es en sí mismo. Qué hermoso es cuando tú ves una mujer bien maquilladita, bien vestidita. Qué lindo cuando tú ves a todas estas actrices perfectas 100%. Pero amado, cuando le quitas la seda y le quitas el vestido y le quitas los 2.5 palmos de todo eso que se echa, cuando le quitas la mascarilla, el rímel, cuando le quitas el brillo de los ojos, cuando le quitas el pintalabios, Dios mío, no son las mismas. Tú ves una mujer bien maquillada, bien ornamentada, y ves una mujer, la misma mujer, sin ornamento, no es la misma. Dice Dios, ¿sabes qué, hijo? Allá afuera, quizás necesitamos algún tiempo el ornamento, pero aquí dentro, iglesia, solamente quiero saber cómo estás esculpida. Quiero saber si tus muslos de verdad están bien esculpidos, si estás bien fortalecida, si llevas sandalias, si todavía manifiestas humildad, servicio. Quiero ver que tu cuello es de marfil, tallado. Quiero ver cómo te alimentas, hija. Quiero ver si tus pechos están amamantando hijos. Quiero ver tus ojos puros. Ay, quiero leer, a ver cómo olfateas. Si lo que comes y lo que asimilas es bueno o malo. Ay, entonces, iglesia, si veo eso, voy a respaldarte, iglesia. Voy a llenarte de gloria, iglesia. Te voy a dar experiencias como Carmelo. Te voy a respaldar en la autoridad. Voy a estar contigo. Pero recuerda, la cabeza está encima de ti. Es un tiempo glorioso. Cuando tú ves Hechos, el capítulo 7 y 8, wow, son gloriosos. Ahora van a ver después ustedes en estos días. Uf, unas señales poderosísimas, muy poderosas. De lo que es la iglesia liberada de adornos. Ya no hay ornamentos. Su descripción es profunda e interna. Ha sido tallada, formada, tratada. Tallada, formada y tratada. Es un relato de cómo Dios desea la iglesia. Es el relato de cómo Dios anhela que la iglesia sea. Hoy estamos muy interesados en ornamentar a la iglesia. ¿Por qué no nos cuesta la intimidad? Porque se ve lo que somos. Tú puedes ver una mujer muy bonita. Y puedes ver una mujer que aparentemente tiene un cuerpo muy bonito. Lo ha modelado. Tiene prendas de vestir que modela su cuerpo. Cuando la ves desnuda, quizás no es lo mismo. Cuando esa mujer se quita todo, ya no es lo mismo. El invierno es muy lindo para la mujer. Tapa todo. En el verano todo se ve. En el verano todo se ve. Lo que hay está. Usted no lo puede tapar. Lo que hay está. Hay mujeres que usan diferentes cosas para aparentar lo que no son. Y hay iglesias que quieren mucho el ornamento. Les interesa una misión de ornamentos. Les interesa el maquillaje espiritual. Les interesa el maquillaje religioso. Hay muchas iglesias que no quieren engordar, por eso no comen. Que son bulímicas, vomitan. Que son anoréxicas, vomitan lo de Dios. No lo asimilan. Hay iglesias que no quieren darle el pecho a sus hijos porque se les tropean. Miren ustedes las campañas que están haciendo en el mundo diciendo que si tú creas un hijo con pechos, con la leche materna, tu hijo va a tener un montón de defensas y va a tener un montón de cosas que le van a ayudar a crecer. Y constantemente hablan de lo rico que es la leche materna. Pero no, es que las mujeres de este tiempo no quieren estropear sus senos. Ay, es que no quieren. No quieren estropear su figura. Así es la iglesia espiritual. No quieren estropear su figura. Matan a sus hijos. Les dan leche adulterada. Compran en la farmacia espiritual cualquier leche que parezca y embuten a sus hijos. ¿Usted sabe por qué los niños tienen un montón de gases y un montón de problemas en muchas de las cosas? Los biberones y las mamaderas producen muchos gases. Las leches que actualmente hay, aunque están muy bien perfeccionadas, no es como la leche materna. Tú criabas antes a un niño 2 años con el pecho. Había mujeres 6 años dándole el pecho, 4 años, 3 años. Ni una sola enfermedad tenían esos niños. Hoy, Dios mío, con tantas cosas y tantas situaciones, nuestros hijos nacen flacos. Llenos de anticuerpos. Al primera salida, tú lo sacas a tu hijo con dos semanas, 3 semanas a la calle y se te resfría. No están acostumbrados, no se han acostumbrado a las dolencias, a las aflicciones, a los dolores, al sufrimiento. Me llama mucho la atención siempre que veo a las mamás cuando quieren abrigar a sus hijos. Tal es la mamá, son los hijos. Si la mamá es friolera o friolenta, sus hijos van a salir, ¿saben cómo? Friolera y friolenta. ¿Por qué? Porque tú lo tapas a tu hijo conforme como tú eres. O no lo tapas conforme como tú eres. Yo veo que hay mujeres que son bien calurosas y les molesta. Y llevan a sus hijos igual. Entonces le ponen a su hijo una remerita, una camisita, un abriguito y lo llevan. Y el niño está... Pero la mamá piensa que como ella no tiene calor, el niño tampoco. Pero al revés también. Estábamos estos días en el avión, iba al lado nuestro un niño. Amado, hacía un calor en el avión y la madre lo llevaba con un gorro de lana. Lo llevaba con un peto de lana, con un vestido de lana. Y el niño... Y ella, ¿y qué le pasa al niño? ¿Y qué le pasa? Y todo el rato, y que lo subía. Que lo... Negra, sácale lo que lleva, hija. Tiene calor, mijito. ¿No lo ves qué rojo está ese niño? Transpirando. Pero la madre tiene frío, entonces cree que también el niño tiene frío. ¿Sabes lo que tú haces con un niño así? Lo vas a resfriar a los 2 días. ¿No? Ese niño no lo acostumbra, no le permites que genere defensas. Pero la mamá es friolenta, entonces es friolenta.
Y ahí lo tapan y le ponen esto y lo ponen aquello. Ahí los de los gorros de lana cuando llega el verano. En la casa con gorros de lana. Ay, ¿de dónde habemos sacado eso? No, que es que la cabeza es el termómetro, pero no se olvide usted, amado, que por la cabeza no entran los virus. Ay, Dios mío. Es que la abuela nos dijo ciertas cosas y pensamos que esto es la botica de la abuela. No, no, esto no es la botica de la abuela. Esto está inventado. Ya, criar un hijo está inventado. Criar a la iglesia está inventado. No ponga usted a la iglesia a helarse de frío porque usted está helada de frío. Caliente a la casa, caliente a los hijos, métale la pasión. No, pero la iglesia quiere los ornamentos. Diga conmigo, tal ha sido tallada, tal ha sido formada. Así es la gloria del esposo. Por eso dice aquí, el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey. Fíjate, toda la descripción para decir al final que todo lo que ella es, todo lo que ella revela, toda su consagración, toda la autoridad respaldada, dice, es como la púrpura en el cabello del rey. O sea, es el brillo, lo que le da el brillo al rey. La púrpura es lo que se usa para establecer un ornamento brillante. Digo, amigo, la única vez que se habla de ornamento en esta descripción es para ornamentar al rey. No a la novia, al rey. Porque la iglesia es el ornamento del rey, el brillo del rey. Diga, la esposa es la púrpura del rey. Y púrpura es el color de la sangre y el color del pacto. Cuando ves a la iglesia en el capítulo 7 y describes estos 5 versículos, dice la parte final, suspendida en los corredores. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué son los corredores? Los corredores son los pasillos entre salas, los lugares que te dan acceso. Y dice ahí, la iglesia tiene accesos suspendidos. La manera de mantener a la iglesia así es cortar accesos a la iglesia. Que la iglesia no se salga de la intimidad. Que la iglesia no se salga del lugar donde mantiene su pureza. Dice aquí, suspendida en los corredores. Ella tiene la facilidad de moverse, pero ella ha entendido que hay lugares, accesos donde no puede ir. Cuando tú vas a la Alhambra de Granada, tú vas a un lugar muy especial, que es la sala del califa. Y es un cuadrado muy bonito, que en realidad es el lugar donde el califa comía y tenía su propia actividad. Y arriba había unas celosías de madera, donde estaban sus esposas y sus concubinas. Ellas no podían acceder a la sala, solo podían mirar. Ellas miraban lo que estaban ahí, pero no podían acceder. Diga conmigo, suspendida en los corredores. Había accesos al palacio que estaban suspendidos. Y aquí el término de la palabra suspendida tiene que ver con colgada, con estar colgado también, porque se refiere a eso precisamente. De que no puedes descolgarte, como no tienes acceso, no te descuelgues. No intentes saltar el pasillo. Es como aquellos que no tienen acceso. Bueno, ¿qué hago? ¡Bum! Voy a buscarme el atajo para salirme de lo que está cortado. Dile, la iglesia va a tener una oportunidad. Diga, la iglesia va a tener una oportunidad que Dios le corte los corredores, los pasillos, los lugares. Porque como la iglesia siga saltándose los pasillos, colgándose, para saltarse de los límites que Dios le ha puesto. ¡Ay, lo que va a quedar de ella! Lo que va a quedar de ella. Señor, desde aquí bendecimos a las personas que han escuchado. También el canal Radio Vida que se conectó y que tuvo la gentileza de hacerlo para que se pueda escuchar la palabra de Dios. También a la iglesia que está aquí y a las personas que nos ven hoy y los que nos ven en diferido. ¿Qué descripción más hermosa, más precisa de la iglesia sin ornamentos? La iglesia profunda, interior, pura. Qué hermosa la iglesia, que es el ornamento de Dios. Antes ella se ornamentaba, ahora somos el ornamento de Dios, el brillo de su cabeza, la púrpura del rey. Qué hermoso el manto que el rey usaba, el manto que describía sin ninguna duda la realeza. Señor, tienes corredores suspendidos. Hay caminos cortados que no debemos de atravesar, pero la iglesia se cuelga, se salta lo estipulado. Por favor, Jesús, no dejes a tu iglesia andar en esos caminos. No dejes que tu iglesia se salte los corredores. No dejes, Señor, que tu iglesia se salte los pasillos. No dejes que tu iglesia salga de la cámara. Tenemos una misión con Cristo, pero no solos. Tenemos una autoridad cuando la cabeza está por encima. Tenemos una gloria y un Carmelo hermoso cuando la iglesia está humillada y quebrantada. Tenemos, Señor Jesús, una iglesia gloriosa cuando la iglesia está firme sabiendo servir. Gloriosa, la iglesia gloriosa. La definición más hermosa que se puede ver en Cantares es esta. La más hermosa. Por eso dice, qué hermosa, qué hermosa. Por eso el versículo 6, qué hermosa eres, qué hermosa eres. Qué suave, oh, qué deleitosa. Porque antes nunca se puede describir al esposo deleitándose en la manera como se describe aquí. Porque el deleite del esposo es la vida interior de la esposa. No la vida exterior ni el ornamento. Diga conmigo, el deleite del esposo es la obra de Dios en ella. Que así se vea, que así sea, que así sea. Diga conmigo, suspende los corredores, los pasillos, para que no ande, para que no corra, para que no me aleje. Suspéndelos en el nombre de Jesús. La parte final de esta palabra tiene que ver con eso. Con que la novia y la esposa es admirada por el esposo cuando entra en esta dimensión. Usted después va a ver los tres elementos calificativos de Cristo a la esposa. No se refiere ni una sola vez como se refiere aquí. ¡Qué hermosa! ¡Cuán suave! ¡Qué deleitosa! ¿Sabes lo que significa la palabra suave? Eres tan sensible. Estás tan sensible. Estás tan tierna. Que cuando te toco ya no saltas. Porque así hace el hombre con Dios. Cuando el hombre, Dios va a tocar al hombre, el hombre salta. Es bronco. Pero aquí está suave. Está suave. Bien. Hermosa, deleitosa. Ya usted va a ver los tres calificativos aquí. Dios les bendiga. Nos alegramos mucho de haber vuelto a la casa. Dios nos ha cuidado, nos ha cubierto y ha tenido misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.